La gastronomía mallorquina en el calendario litúrgico, con el apoyo de la Fundación Mallorca Turisme, Consell de Mallorca.
Estos meses de verano, de julio y agosto, se caracterizan porque en infinidad de pueblos y ciudades de todo nuestro país pues tienen sus particularidades, sus particulares fiestas de verano. Y hay una en la que, bueno, pues que la celebramos en toda España, como es la fiesta del 15 de agosto, la de la Virgen de Agosto. Y nosotros te vamos a contar también aquí a nivel gastronómico en Baleares, pues cómo lo hacemos. Y como siempre, muy bien acompañados con Felip Munar, nuestro experto en cultura popular. Muy buenos días, Felip.
Muy buen día, buenos días.
Y nuestro chef, Coldo Rollo. Buenos días,
muy
Coldo.
Buenas.
¿Qué tal?
Magnífico. Aquí estáis los dos morenos. ¡Qué envidia!
El veranito viene, ¿eh?
Sí, sí. Yo es que ya parezco... no sé.
Os veo con buena cara.
Sí, ya me
igual dicen, no necesitáis vacaciones,
¿eh? Me dicen, soy cubano por este color.
Es un aire cubano.
Ya sabes, aquí... Sueño, esto de vivir en Mallorca tiene sus ventajas.
Claro. Muchas ventajas.
Y por eso es una razón buena para venir de vacaciones. Y ahora, los que están en esta época, ¡ay, que ya casi no puedo! Te vienes si no vienes en agosto, en septiembre.
Claro, o en octubre, o en noviembre, o en
diciembre,
o en enero.
Siempre es buen tiempo para venir a Mallorca.
Siempre es buen día para venir a Mallorca. Y estamos a muy poquitos días de la celebración del 15 de agosto, de la Virgen de Agosto, fiesta que tenemos, bueno, fiesta nacional en todo nuestro país. Cuéntanos, Felipe, ¿de dónde viene esta festividad?
Bueno, el culto a la Virgen se inició a partir del Concilio de Nicea en el año 325, pero se desarrolló sobre todo durante los siglos XII y XIII. La imaginación popular suple la insuficiencia de referencias a María en el Nuevo Testamento, desarrollando fantasiosamente un extensísimo legendario con infinidad de hechos anecdóticos y milagros caseros, tomando como referencia los relatos de los evangelios y textos apócrifos. Los principales temas hagiográficos marianos son su natividad milagrosa, hija de Joaquín y Ana, la dedicación virginal al templo, los esponsales con San José, la anunciación del ángel y la encarnación, la visitación a Santa Isabel, el nacimiento de Jesús, la huida a Egipto en las bodas de Canaán, al pie de la cruz, la dolorosa con el hijo muerto en el regazo, la soledad, la aparición de Jesús resucitado, en Pentecostés presidiendo la primera iglesia, y la dormición y asunción en el cielo. La devoción creciente conlleva la fundación de santuarios, a menudo en lugares de antiguos cultos paganos, con imágenes milagreras que atraían romerías y encuentros. San Bernardo fue uno de los principales impulsores de su culto, con el lema «De María nunquam satis», «De María nunca suficientemente», enlazando con una tradición mística y de conocimiento ligado a la mujer, proveniente de la tradición celta. Su devoción ha arraigado en gran número de tradiciones populares, muchas de ellas cristianizaciones elementales de creencias y mitos precristianos, y ha llegado hasta la actualidad. Las devociones del rosario, que medita los misterios del dolor, gozo y gloria de la vida, y lo exalta en una larga recitación de letanías, del Carmen, de los dolores, etc. E innumerables advocaciones generales, locales, anecdóticas. Recordemos las apariciones en total desde el siglo XV. La Iglesia ha reconocido y estudiado 5 apariciones de la Virgen María. El 9 de diciembre de 1531 en Guadalupe, México, el 27 de noviembre de 1830 en París, el 19 de septiembre de 1846 en la Salalette, Francia, el 11 de febrero de 1858 en Lourdes, Francia, y el 13 de mayo de 1917 en Fátima, Portugal. La proclamación de los dogmas de la Inmaculada Concepción en 1854 y de la Asunción en 1950, la dedicación del mes de mayo como el mes de María y la celebración de años marianos. La Virgen se ha convertido en la mediadora de todas las gracias. La Asunción, o Virgen de Agosto, o Virgen Muerta, el 15 de agosto, misterio que fue definido como dogma por el Papa Pío XII en el año 1950. Parece que la fiesta de la Asunción es la cristianización de una fiesta ancestral encaminada a celebrar el gozo de las cosechas entre las mieses y las vendimias, las dos cosechas mediterráneas más importantes. La celebración se hacía en este momento en que, según creencia popular, la tierra está dormida y reposa. Es evidente la existencia de una relación entre las ideas de descanso de la tierra y de descanso de la Madre de Dios, que implica la muerte. Posiblemente, esta identificación, si es que no fue establecido conscientemente, facilitó la sustitución de la fiesta pagana por la cristiana. En tiempos antiguos, en este día de la Virgen María, era fiesta solemne en la Seo de Palma, en la catedral, y en muchos pueblos. Todavía lo es en Viniarash y Campos, en Esporlas, Caimare, en Purpuñente, en Sineu, en Sencelles, Valldemossa, donde se celebra la procesión de las Crestes, cuyo nombre se debe a las diademas que, resto de la indumentaria escénica medieval, llevaban los 12 apóstoles que cargaban la imagen yacente de la Virgen y llevaban el lecho rodeado de ángeles barrocos y plantas de albahacas. También es fiesta solemne en San Jordi de Palma y en Alaró, en donde tiempo atrás salían a bailar los cosiés. Hay una cosa curiosa.
¿Sí?
¿Por qué se tardó tanto? ¿O por qué tantas dudas sobre la declaración del dogma de la Asunción de la Virgen? Recordemos que es de hace dos días, 1950. La Iglesia, el Papa, se encontraba ante serias cuestiones que no resultaban lo suficientemente claras. Por ejemplo, la fecha y las circunstancias de la muerte de María resultaban desconocidas. Ni siquiera se sabía con seguridad dónde había vivido el resto de su vida después de la crucifixión de Jesús. Se insinuaba que había vivido con Juan, hijo de Zebedeo, en Jerusalén, y que murió allí. No existía ningún relato de testigos sobre la asunción corporal de María a los cielos. Había, eso sí, una tradición de pinturas al óleo que representaban este quedarse dormida para pasar de esta vida a la otra. No había ninguna referencia en el Nuevo Testamento sobre la gloriosa asunción de la Virgen. Por eso, Pío XII, en su Munificentissimus Deus, habla de este dogma revelado divinamente. Y una revelación no puede ponerse en duda, ya que es la base de todas las religiones. Sin revelación divina no hay judaísmo, ni islam, ni cristianismo. No hay fe.
Qué interesante.
Es que siempre me impresionas. Y yo ahora te estaba escuchando y esta receta que traigo es de una zona de Montuiri, de una mujer que me dijo, no te olvides de mis apellidos. Margarida, no me olvidaré, porque me dice, soy la única que tengo el apellido de Tres Cuiné. Y le digo, hombre, Taura, Calén, Llanestra. Le digo,
Taura, Calén, Llanestra.
Le digo, ya. Pues esta receta es de ella.
Debe ser un portento en la cocina,
sí,
esta mujer.
Y entonces esta mujer me enseñó esta receta. Voy a decir, me la enseñó y me la dio a comer. Entonces es una caldereta de langosta que podremos cambiar cuatro cosas luego por decir, oye, yo que no tengo langosta a mano, oye, mala suerte. Coges rape, coges cangrejo de río, pero bueno, es muy sencilla. Y además son con productos de lo que teníamos a mano, no hay que volverse loco. Mirad, hace falta una langosta y le decimos al pescadero que ya cuando la compras que por favor no la dé atadita, ¿no? Las patitas bien con las antenas atadas y bien atada, como si fuera una morcilla. ¿Quién no ha tenido una morcilla en la mano alguna vez? Pues imaginaros, langosta morcillada. Ponemos agua a hervir, no le vamos a poner sal, ni le vamos a poner ninguna hierba, porque ese es el truco de Margarita, ¿eh?
Solo con agua, sin nada.
Solamente agua. Cuando empieza a hervir, vamos a meter la langosta a trabajar y que esté aproximadamente unos 20 minutos ahí. Chucu, chucu, chucu. A ella le gustaba. Como le quedó rica, no le voy a quitar la contraria. Porque si la dejas menos, tiende la cabeza a ponerse negra. Que se oxida. Y es un caso por falta de cocción. Bien, ya tenemos la langosta cocidita, la sacamos y la dejamos enfriar. De esta forma os daréis cuenta de que no se nos ha ido las patas. La dejamos enfriar y ahí que esté, que nos espere. Cogemos ahora una cebolla grande, la pelamos y la vamos a hacer cachito, chiqui, 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 la rehogamos bien, ¿eh? Cogemos un poquito de aceite de oliva, en una rasonera, ¿eh? Mallorca, para que lo sepáis, es una cazuela de barro, vosotros en otra parte de España, la que tengáis a mano. No nos enfadamos desde aquí, en el Mallorca somos así de abiertos. Ponemos la cebolla y vamos a poner ahora, cuando ya está esa sudadita que está rica, le vamos a coger unos tomates que vamos a coger y meterlos en cachos, chacha. Y dices, ¿cuántos? Pues mira, unos 6 tomates de pera, que ahora es la época, bien blanditos, de esos que parece maduros, que se nos van a pasar ahora. Y le vamos a poner que vayan trabajando, le metemos sal pimienta que a mí me gusta, que nunca le falte, y ella, Margarida, también le gusta la pimienta. Y ahora, oye, es que a mí me gustaría el laurel, no le pongas, que Margarita no le pone, se va a enfadar. Le ponemos ella a trabajar, chucu, 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 y le vamos a meter un poquito de ñora. La ñora es el pimiento seco mallorquín que las hemos tenido cociendo un poquito y lo metemos ahí. Que vaya trabajando. Cogemos un buen chorro de vino blanco de cualquier parte de la isla, que los tenemos vinos blancos buenos por todos los lados. No van a decir los de Fenanich que solamente tienen ellos. No. Que vaya haciendo chup, 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 chup. Pero ojo, que no he dicho un dato. El agua de cocer la langosta la tengo trabajando para que vaya reduciendo. Ay, que vaya reduciendo y me vaya quedando, que nada, una cuarta parte. Y decís, ¿cuánta agua le has puesto? Pues para cubrir la langosta, la cabrón. Elemental, querido Watson.
Sí.
¿Cómo me respondo y me ataco yo mismo? ¿Qué? Bueno, entonces ya tenemos ahí hecho el sofrito este que estamos haciendo bien rico. Y vamos a coger ahora y lo vamos a triturar bien. Para que nos quede como un buen puré. Lo pasamos por un colador y lo reservamos. Y en esa misma cazuela echamos un poquito más de aceite. Cogemos ahora la langosta, le quitamos la cuerdita y con un cuchillo samurái o mallorquín la vamos a partir en bastantes cachitos, pensando que luego quiero que me toque colita y cabeza, colita y cabeza. No en dos, sino la partís en 6 o 8.
Vale.
Bien, ahora tenemos el aceite y la metemos ahí, le damos una voltereta. Y ahora cogemos un poquito de brandy y le echamos el brandy. ¡Lo loco! Y le damos fuego. Ojo, apagar la campana. Que se suele ir las llamas por arriba.
Vale.
Y que acabamos la casa y nos sale cara a la caldereta. Bien, ya lo tenemos. Y cuando está que va reduciendo, cuidado. Ahora cogemos y le metemos esta salsita que hemos hecho de tomate. ¡Oh! Esto ya empieza a sonar bien, ¿eh? La probamos, muy rico, rico. Cogemos un mortero y le ponemos ahora en el mortero unas cabezas de ajo. Le vamos a meter la almendra que acabamos el mes pasado. Le metemos almendra tostada, pero en polvo. Ay, cha, cha. Y empezamos a aplastarla. Un poquito de perejil. Raca, raca. Como si estarías discutiendo con alguien. Chaca, 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 chaca. Le das bien, ¿no? Le metemos un poquito de mantequilla. Y hacemos una buena pomada. Bien pomada. Y ahora le vamos a meter una o dos yemas. Depende de las gallinas. Si son gallinas hermosas, una yema, si no dos. Lo mezclamos bien y ahora vamos probando cómo está la salsita que hemos hecho. Cuando decís, uy, qué rica empieza a estar. Vale, ahora cogemos este majado, se lo metemos, toque, 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 y lo mezclamos bien y ahora hacemos como los vascos. Cogemos y meneamos la cazuela. ¡Ay, hola, hola! Como estaríamos bailando una comba colombiana, ¿no? Un poquito.
Sí. Tit, tit, tit,
y se nos va ligando. Y lo probamos. Cuando esté rica la salsa, cogemos, picamos un poco de perejil y lo echamos por encima, como si fuera una fiesta de serpentina. Y lo apartamos, lo dejamos reposar y lo vamos a dejar un ratito ahí. Y ya tenemos una caldereta que le vamos a acompañar ahora con un pan de este de negro aquí en Mallorca, un pan de payés.
Hombre,
allí
no.
Vosotros el que tengáis, en rodajas
finas. Pan fina, de pueblo.
Pan bueno. De pueblo fino y lo vais a freír en aceite. Y cogéis un diente de ajo después y se lo frotáis. Ahora ponéis la cazuela en medio de la mesa y acordaros, no hay amigos, que coma el que más pueda. No, y esa sopita le metemos ahí.
Esta sopita que es.
Esa sopita, sí, le metemos,
ahí
le metemos el pan,
sí.
Y se nos queda como esa sopa de pan. Y es una sopa muy alegre, de una cocinera, recordar, con tres apellidos de Cuinés de Mallorca. Además, grandes cocineros.
Sí. Pero vamos a disfrutar mucho esta caldereta, ¿eh?
Sí, estaba riquísima, ¿eh? Te digo, jo. Además, tiene muy, muy buen sentido del humor, como nosotros, por lo cual ella me dijo, oye, esta caldereta cuando la cuentes, Coldo, di, que mis apellidos y tal. Y como tiene buen sentido del humor, la hemos querido hacer que sea relajada, que sea esto. Ojo, ahora los que estamos hablando serio, oye, mira, yo todo esto lo he hecho, pero la langosta es muy cara. Efectivamente, no tenéis al lado. Cogéis un poquito de pescado. Podéis comprar un pescado congelado rape. Que está muy bien de precio. Podemos coger cangrejos de río, depende de qué zonas.
Y nos hacemos la caldereta igual.
Y hacemos una caldereta, y lo mismo.
Lo importante es la salsa
forma.
Y los ingredientes que has
comentado. Exacto. Y con el rape lo que haríamos es que haríamos la salsita y el rape lo meteríamos en crudo y ya nos haría el chuchú ahí dentro cociendo, ¿no? Y decir, oye, le meteríamos un poquito de caldo, si tenemos de esto, o un poquito de agua, porque ya al trabajar el rape ya le suelta el propio sabor que no haría falta más, ¿no?
Y como dice Félix, que lo bueno de la caldereta es la salsa.
Sí, comerlo sí. Porque comes como si fuera primero, sí. Tomas una sopita.
Exactamente.
Es una primera sopa y la langosta es el siguiente, ¿no? Es como en Madrid, al cocido madrileño le dicen que es a tres pasos, ¿no? Sí. Nosotros diríamos que es a dos pasos. Primero comemos la sopa y luego ya comemos
la langosta o el pescadito con el que pescadito, lo hayamos
sí.
hecho.
Sí, porque es muy versátil, ¿no? Y aparte lo bueno de esta caldereta que hace nuestra amiga y que es una receta, si miráis el recetario de Mallorquín, luego ya el que está francesada le mete pues un poquito más de zanahoria, tal. Pero esta es una receta muy tradicional y puede haber como en todas las casas, en las recetas tradicionales marineras, siempre pequeñas. Oye, yo le he metido un poco de laurel, sí, yo le he metido un poco de moradus. Ya cambia un poco. Riquísima. Yo con el brandy le meto un poquito de hierbas secas mallorquinas.
También.
Ese toque. ¿Por qué? Porque según qué zona es, si es de la zona de Sóller, nos vamos más a esa vecindad. Ya tienen que saber los amigos de la península que a Sóller es un pueblo precioso que estaba, hoy en día es pronto por el túnel, pero antiguamente había, cuando se veía en Sóller, la carretera era de tantas curvas que había gente que era más fácil venir que venir a Palma, se iban a Francia en barco.
Sí, correcto.
Por lo cual, sí. Había esa influencia de tomar el Pernod, el Ricard, y en su receta siempre aparece ese toque anisado, que también en Mallorca tenemos mucho con el moradús, con el hinojo, sí. Que en nuestros campos están ahora mismo todavía latones. Sí.
Pues vamos a disfrutar y mucho de esta caldereta de langosta por esta Virgen de Agosto. Que sigáis disfrutando y mucho del verano. Feli Munar, Coldo Rollo, muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias.
Y aquí seguimos con este programa especial, Copa del Rey Mafre, también gracias a la colaboración de Maoyin con sus gafas de sol, con la última tecnología patentada Polariset Plus 2. Disfruta de las mejores vistas con Maoyin. Y nosotros seguimos y continuamos contándote más temas que tienen que ver, pues bueno, con toda la organización, con todo lo que hay detrás de esta Copa del Rey, en concreto, lo que hay detrás de las cámaras.